lógicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, saludos, bienvenidos sean al boletín informativo de la hora. Vamos con las noticias. El cubano-americano Jorge Masvidal y Kamaru Usman se han afilado los dientes para la esperada y seguramente sangrienta pelea de artes marciales mixtas esta noche. Es por el título del mundo. Masvidal y Usman van a pelear en la isla Jam en los Emiratos Árabes Unidos. Millones de seguidores de la MMA a nivel global están deseosos de poder ver a través de la pequeña pantalla una de las peleas más atractivas en los últimos tiempos y la más mediática en lo que va del año 2020, con pandemia y todo. El pleito será por la corona mundial welter en poder de Usman. Usman, de Nigeria y residente en el estado de la Florida, es el actual campeón mundial en el peso welter. Masvidal es retador número 2 detrás de Kamaru. Y las organizaciones opositoras Cuba Decide y UNPACU han convocado a un tuitazo para el próximo lunes 13 de julio a las 7 de la noche en favor de Keiliyi de la Mora Valle, pidiendo su libertad. El numeral Free Keiliyi será utilizado en esa red social y dicen los organizadores que el tuitazo va dirigido a Miguel Díaz-Canel. La joven opositora, que milita en UNPACU, fue sancionada a 1 año y 6 meses de privación de libertad por los presuntos delitos de propagación de epidemias, desacato, atentado y desobediencia el día 7 de mayo. Y Mercedes Schaap, estratega de la campaña a la reelección del presidente Donald Trump, le dijo a nuestro colega de Radio y Televisión Martí, Ricardo Quintana, que es el régimen cubano quien hace sufrir al cubano de a pie y no las sanciones impuestas por los Estados Unidos.
Tenemos que entender que durante la época de la administración de Obama y Biden, lo que vimos fue los abusos contra los derechos humanos en Cuba empeoraron en esos años. En esos años el gobierno cubano hizo más arrestos a los defensores de derechos humanos y periodistas independientes en Cuba durante la época de Obama-Biden. Al final del día, el régimen cubano es lo que está haciendo sufrir a los cubanos y es algo que nos ha impactado a todos, a muchos de nuestros familiares, este sufrimiento que hemos visto en Cuba. Pero a la misma vez no podemos aceptar este régimen cubano. Eso es porque la administración Trump le puso sanciones, implementó sanciones a Cuba para combatir el socialismo y estos abusos contra los derechos humanos. Y ha sido algo que el presidente se ha enfocado. Él entiende perfectamente de que hay que parar y por ejemplo, el presidente Trump se asegura de que las transacciones con la compañía dirigida por las Fuerzas Armadas cubanas estén prohibidas, a diferencia de los cambios que hizo en la política de Obama-Biden. So, esto es algo que el presidente entiende perfectamente, lo hay que hacer para ponerle presión al régimen. Esta es una situación, claro, muy difícil para los cubanos que viven en Cuba y siempre hemos querido cambios en Cuba, pero desafortunadamente con el régimen comunista es difícil sacarlos.
Y el Departamento de Estado informó en un comunicado que el 11 de julio marca el 25 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Vietnam. Durante el último cuarto de siglo, dice el comunicado, los dos países han desarrollado una relación y amistad fundamentadas en intereses compartidos, mutuo respeto y la amistad de pueblo a pueblo. Las interacciones cotidianas se destacan por los crecientes lazos comerciales y de inversiones, la cooperación estratégica y la colaboración en asuntos humanitarios y del legado de la guerra, incluyendo el solemne deber de dar debida cuenta de quienes desaparecieron en dicha guerra. En años recientes se ha fortalecido y expandido la alianza basada en la compartida perspectiva de una región del Indo-Pacífico en paz y estabilidad, del mismo modo que en el respeto por la mutua independencia, soberanía, integridad territorial y sistema político. Los lazos entre los pueblos de los Estados Unidos y Vietnam se desarrollan y fortalecen cada año que pasa. La vibrante e integrada comunidad vietnamita estadounidense promueve la fortaleza y prosperidad de los Estados Unidos de América. Mis amigos, el ingeniero Tom Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir, los esperamos en nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola a todos, ya estamos comenzando esta nueva emisión de Arte Express. Les adelanto que vamos a tener muchas noticias del mundo del arte y, por supuesto, buena música. Ya comenzamos, esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Una de las noticias con la que comenzamos esta emisión del programa es que la compositora, guitarrista e intérprete Marta Valdés cumplió 86 años. Disímiles han sido los mensajes de cariño y admiración que ha recibido en las redes sociales la reconocida cantautora cubana. Aides Milanés felicitó en su perfil de Facebook a quien considera su guía, su amiga, su ídolo. Gracias, Marta Valdés, por estar en mi vida y en la de mis seres más queridos, escribió Aide junto a una imagen donde se les ve juntas durante la preparación del disco Palabras, un homenaje de la joven intérprete a la figura insigne del feeling. Escuchemos el fragmento del tema interpretado por las dos.
Camino cuadras y cuadras cantando en voz alta, nadie se explica lo que me pasa. El mundo está al revés para mí. Continuamente llevo el corazón. Pronto estoy serena, de repente tiemblo. Sin ir más lejos, quise comprobar mi suerte. Y el mundo está al revés, resulta que
ahora al mundo de la historia. En esta semana del mes de julio del año 1878, Calibarín tiene su primer periódico que se llamaba El Porvenir y que tuvo una existencia efímera. También en el año 1887 aparece el primer número de la publicación obrera semanal, se llamaba El Productor y fue creada por Enrique Roy y San Martín. Salió hasta el año 1890, cuando el gobierno colonial español le impuso dificultades legales para impedir continuarse su publicación. Seguimos con más noticias en Arte Express. Y te cuento que Hollywood incluyó a la directora de casting cubana Livia Batista Mora, a la actriz Ana de Armas y al músico Arturo Sandoval como miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. De los invitados este año, el 49% no son estadounidenses, como es el caso de Batista, quien radica y labora desde Cuba, a diferencia de Ana de Armas y Arturo Sandoval, quienes han consolidado su carrera en territorio norteamericano. Más noticias del séptimo arte. Te cuento que el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana pues mantiene la convocatoria para celebrar su 42 edición, que será en diciembre, aun cuando sus organizadores reconocen que el panorama es incierto debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. Una nota de los organizadores en el sitio web del festival sostiene que aun cuando el panorama es incierto, la certeza que pueden tener los públicos es que las salas habaneras volverán a encenderse y apagarse para disfrutar lo mejor del cine latinoamericano y mundial. Seguimos por el mundo de la música. Nos vamos a España, tan hermanada con la isla. Y la música une puentes, crea puentes. Y esto es lo que ha pasado con el músico español Alejandro Sanz, tan escuchado por los cubanos. Y es que a principios de julio realizó un concierto sorpresa en Madrid, que tuvo lugar en el puente de la M30, que une al barrio de La Estrella con el de Moratalaz, donde vivió gran parte de su juventud el cantante, y que ahora el ayuntamiento de la ciudad ha decidido llamarle Puente del Corazón Partido, en honor al famoso artista. Asimismo, contó mediante un video que subió a sus perfiles los recuerdos que guarda de su juventud en ese espacio. Dice que acudía casi a diario con un amigo a soñar que los autos que pasaban por allí eran el público y que ellos eran dos grandes estrellas de rock. Soñar es crear un puente entre la ilusión y la verdad, solo alcanzable si se cruza con el corazón. Seguiré soñando y agradeciendo, expresó Sanz. El proyecto cultural Puente a la Vista, con base en Miami, dio a conocer a Radio Televisión Martí los finalistas del Premio de Poesía Intertextual José Martí 2020, un evento que tiene como objetivo la creación poética a partir de los conocidos versos del apóstol de la independencia de Cuba. Los participantes que pasaron a la fase final del concurso fueron Alain de León, Eduardo Claver Rizo, Gabriel Pérez, José Alberto Velázquez, José Rodolfo Rodríguez, Laura de Cuba, que es un seudónimo, Lester Flores, Madeline Pedrosa, Marlene Denis, Nelson Machín, Rafael Vilches y Rob Márquez y La Hoguera, que también es un seudónimo. Para los amantes de la radio, yo les quiero contar un poco de NPR Music, que es una red de radio pública que emitió por primera vez en el año 1971, cubriendo las audiencias del Senado de los Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Pero lo más interesante es que tienen una sección sui generis titulada NPR Tiny Desk Concert, y son pequeños recitales en vivo donde participan todo tipo de bandas de diferentes formatos. Ahí puedes escuchar rock, jazz, flamenco, hip hop, música instrumental y muchísimo más. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en esta sección han tocado y cantado buenísimos músicos cubanos, desde el pianista Alfredo Rodríguez, Harold López Nusa, Gisi García, Ambandacha, Sima Fong, de Pedrito Martínez Gop, Daimé Arocena y muchos más. Escuchen este fragmento de la presentación de Daimé Arocena.
I believe that you know that I always see you, 'cause you made me feel like into the sea, oh, in the sky, 'cause I feel your love inside. De
propuestas literarias te hablo ahora. Recuerda siempre acercarte a la sección Dile que pienso en ella, que escribe mi colega Marielena Cruz Varela, donde los invitados nos cuentan sus lejanías, sus recuerdos de esa Cuba que dejaron, qué esperaban del exilio y qué hallaron en el camino, difícil en muchas ocasiones. Y entérate, Camila Cabello, Pitbull y El Mecha son algunos de los músicos cubanos que han sido nominados a los Premios Juventud 2020, que se darán el próximo mes de agosto por la cadena televisiva hispana de Estados Unidos, Univision. El rapero Pitbull es candidato al galardón junto a varios reggaetoneros cubanos como son Lenier Mesa y El Mecha por su remix del tema Me Quedaré Contigo, en una categoría que ha sido denominada Canción que disfrutas aunque estás en el tráfico. Por su parte, la exitosa intérprete Camila Cabello es candidata junto a su pareja Shawn Mendes en la categoría Juntos Encienden Mis Redes. Los premios Juventud que se celebran en esta 17 edición incluyeron este 2020 la nueva categoría El Cuarentema para canciones cuyo origen ha sido esa experiencia colaborativa derivada del confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19. Además, una figura joven cubana como Jenny Bencosme está en la categoría Nueva Artista que nos pone a bailar. La intérprete, que ganó en el año 2019 el concurso Reina de la Canción de Univisión, lanzó su carrera a partir de ese momento cuando obtuvo un contrato exclusivo con la disquera Sony Music. Así que escuchemos ahora este tema, Me Quedaré Contigo, de Pitbull y de los reggaetoneros cubanos Lenier Mesa y El Misha.
Movies are made of, but nothing about me's Hollywood. Baby, you know how we roll. Baby, you know what they do. Baby, you know how it goes. Cógelo con take it easy, baby. Let's take it slow.
Me quedaré contigo porque contigo estoy vivo. Porque tengo mis motivos, sí, para quedarme fijo. Contigo quiero el anillo, contigo quiero los hijos. De los momentos que vivimos, ni borrando los olvidos.
Ahora pasamos ya al segmento del invitado, recordándote antes acerca del sitio Cine Cubano en Cuarentena, en el cual puedes ver esas películas y documentales muchas veces censuradas en la isla. De esto también nos habla el invitado de hoy, así que escuchemos. Marcel, ¿qué piensas del futuro del cine independiente en Cuba?
Sí, bueno, no lo sé, yo no puedo... Mira, esto es una pregunta canónica, ¿no? Siempre se repite esa pregunta y es muy difícil poder opinar. Y te voy a decir porque si yo supiese todo lo que se hace en Cuba a nivel de cine independiente, quizás tuviese un panorama, pero realmente adolecemos de tener un espacio donde todos podamos compartir de nuestras obras. Ahora mismo hay una iniciativa muy interesante que se llama Cine Cubano en Cuarentena. Me parece una idea fantástica que está hecha a través de una plataforma que se llama Rialta. Y la propuesta es, bueno, en Cuba no tenemos una internet muy rápida como para poder hacer estos portales, ¿no? Tener servicio de streaming, pero sí cada uno de los cineastas tiene sus películas en distintos lugares, o en YouTube, o en Vimeo. Entonces simplemente este sitio lo que hace es una curaduría y te da acceso a todos estos a estas películas, te dice dónde están estas películas. El viernes pasado empezó un ciclo de mis cortometrajes. Van a ser 8 cortometrajes hasta el 14 de agosto, uno cada viernes. Y es muy interesante porque ha servido un poco para estar al tanto de qué hacen los otros. Yo me sorprendo, fíjate, entré a ese sitio y empecé a mirar y dije, pero ¿y esto? Yo no conocía ni a este cineasta porque se ha concentrado mucho la focalización en La Habana, ¿no? Como es natural. Pero no, hay cineastas en todas las provincias de Cuba, ¿no? Y que están haciendo un cine de manera independiente. También el caso de Cuba no está aislado del caso de los demás países. El cine independiente es complicado en cualquier sitio. Yo te estoy hablando desde Brasil. Aquí no hay Ministerio de Cultura, se cortaron todos los apoyos al cine, todos los que habían. En fin, ahora mismo la comunidad cinematográfica está, yo te diría que peor que la cubana, ¿sabes? Está en un declive, sí, total, en un declive total, no hay ningún apoyo, no hay nada, en fin. Entonces es complicado sobre todo porque siempre es muy inestable. Fíjate, yo te diría que en la perspectiva de un cineasta del siglo XXI, vamos a decir, es muy difícil poder trabajar sin tener medios propios, ¿no? Yo diría a los cineastas jóvenes que me estén escuchando por ahí, hay que tener una cámara, sea cual sea la cámara, no tiene que ser la más cara, ni, ¿no? Hay que tener un micrófono y simplemente entender también que esos medios técnicos no son tu escritura, ¿no? No son tu manera de ver el mundo, sino más bien una extensión, una herramienta. O sea, nadie es cineasta de 8 a 12 y claro, a 5 de la tarde, ¿no? O sea, tú eres cineasta siempre, como eres escritor siempre, pintor siempre, bailarín siempre, ¿no? Entonces, la calidad de tus ideas va a ser la calidad de tu trabajo, y eso sobre todo se pone muy muy de manifiesto ahora. O sea, si no, bueno, estamos hablando de la muerte de un cine con unas características más íntimas, ¿no? Fuera del espacio de los grandes estudios. Entonces, ya te digo, mi criterio sobre el cine independiente cubano es que ha sabido adaptarse a todo eso. O sea, los cineastas cubanos, en Cuba todavía funciona eso de que no tenemos nada, pero tú llamas a tres amigos y ya aparecen cosas, ¿no? Sí, claro. Y eso ha sido también, esa camaradería ha sido también una herramienta clave. Pero creo que nos hemos adaptado. Fíjate que hay películas cubanas en festivales internacionales constantemente, hay proyectos, hay representación, y eso desde ningún apoyo, desde el sitio del no apoyo, ¿no? Entonces, pero también, ¿qué te digo? Yo hablo de lo que sé, ¿no? Hay mucho que claro. No sé.
Está bien. Muchísimo que pero no está bien sabe. Todo lo que me has dicho, claro. Y si cine cubano en cuarentena me parece un sitio espectacular. Poner es todo esto y que la gente pueda tener acceso. Ya sabemos las dificultades que hay en Cuba, pero bueno, los que estamos también fuera queremos tener acceso a aquel cine que no vimos, ¿no? Y es una forma de llegar a él. Marcel, proyectos actuales. Yo sé que estamos en medio de una pandemia, sé que estamos en medio de un encierro, no voluntario, pero obligatorio. ¿Y qué proyectos estás haciendo ahora o cuáles comenzaste y los tienes en impas?
Bueno, no, impas no existe, la palabra impas.
Qué bueno.
No hay cuarentena que pare. Todo lo contrario, fíjate, la cuarentena más bien ha provocado como una hiperconcentración. Yo a veces siento que me gané como una beca de escritura o una beca solo para pensar, ¿no? Entonces, bueno, llevo 4 meses encerrado solamente trabajando en los proyectos, ahí intentando hacer de esto una ventaja, ¿no? Si lo vemos desde otro lugar, pues es muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que todas las circunstancias ofrecen siempre una especie de equilibrio armónico donde podemos adaptarnos y tomar la situación de una forma provechosa, ¿no? Yo estoy intentando hacer eso. Entonces, llevaba mucho tiempo con un argumento de ficción que estaba escribiendo y que justamente, digamos, esta hiperactividad de viajes para clases, de recorridos, de festivales, no me dejaba concretar, ¿no? Entonces he encontrado el espacio justo para sentarme a escribir así, como quien no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Y eso ha sido delicioso. Además, estoy trabajando en una nueva película documental que ya está montada, y en otro proyecto que quiero empezar ahora sobre un sitio abandonado en Cuba, que fue una especie de estación militar, una cosa así, en el siglo XIX, y hay un estudio de arqueología alrededor de eso muy interesante, y quiero trabajar con arqueólogos. Hay una película que se mueve sobre el trabajo de los arqueólogos en la búsqueda de, digamos, de aquella cosa perdida, ¿no? En fin, es muy simbólica la película y está igual, está en un proceso de desarrollo. En fin, creo que es una etapa de organizar ideas más que nada, ¿no? Todavía no se va a poder concretar. No estoy escribiendo sobre la cuarentena en sí. Me parece que ya Bergman lo hizo. Creo que Escenas Matrimoniales sí. Es la mejor película de la cuarentena que existe.
Así mismo.
En ese sentido, no la veo muy, muy especial, la verdad. Entonces, nada, estoy aprovechando un poco para trascender eso y profundizar en otro, en otras ideas, en otros proyectos. Vamos a ver qué sí, tal.
Pero muy bueno todo. Bueno, Marcel, lo único que me queda es desearte muchísimos éxitos. Es lo que más te deseo, lo que te deseamos acá. Gracias por la conversación tan amena y tan inteligente, tan escasa en estos tiempos. Así que un abrazo enorme para ti. Cuídate mucho.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy siempre. Gracias.
Buenas noches. Mucho gusto, era solo un chico más.
Y con música nos vamos como siempre. Les estuve contando de Jenis, la cantante cubana que obtuvo el premio 2019 en el concurso Reina de la Canción de Univision, obteniendo un contrato exclusivo con la disquera Sony Music. Escuchemos este tema, uno de los interpretados en este concurso.
Hace rato que yo vengo esperando para ver si te animas y me dices aló. Hace rato que te vengo pillando, dándole like a las fotos en las que yo salgo.
Y con este tema, De tu cama pa' mi cama, nos vamos despidiendo ya de esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez en la producción y quienes habla Exilda Arjona, le deseamos una excelente jornada y desde ya los estamos esperando en una nueva emisión de Arte Express. Recuerda que puedes escribir a arteexpressmartin@gmail.com. Cuídense mucho, nos vemos pronto.
No he dicho nada porque me intimidas. Tú eres mucha, mucha comida, pero esa boca tuya.
Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez, sábados y domingos a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Linda, soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. también las comidas picantes. Aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, donde reflejamos la realidad que se vive en Cuba y, ¿por qué no?, también fuera de Cuba. ¿Qué enfrentan y qué desafíos tienen las mujeres cubanas en este siglo XXI y sobre todo en esta pandemia que nos afecta, la pandemia del coronavirus, que nos ha cambiado la forma de vivir, que nos ha enfrentado a nuevas realidades y desgraciadamente en muchas ocasiones también a grandes penalidades? Hoy en Abriendo Espacios vamos a estar hablando en Cuba con la periodista Luz Escobar del diario digital 14 y medio. Gracias, Luz, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y un saludo para todos.
Y nos vamos hasta el sur del continente americano, precisamente en Argentina. Valentina Cuevas, coordinadora del Observatorio Legislativo de Cuba, que pertenece a Demo AMLAT. Valentina, muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Hola, bueno, muchas gracias por tenernos a nosotros también aquí. Un saludo para la audiencia.
Y hemos invitado a Valentina, Luz, precisamente porque desde Demo AMLAT están haciendo un trabajo con respecto a la mujer cubana, todo lo que está enfrentando la mujer cubana y ponerlo en la perspectiva internacional para que se conozca de primera mano la realidad de las mujeres cubanas. ¿Cómo surge esa iniciativa, Valentina?
Bueno, nosotros venimos haciendo desde Demo AMLAT, que es Iniciativa de Transparencia Electoral, un trabajo muy fuerte en lo que es el análisis de Cuba en diferentes aspectos, ya desde el año pasado, y nos hemos centrado en lo que es la cuestión de la mujer, justamente porque vemos un déficit, particularmente hablando desde lo que es el Observatorio Legislativo, un déficit de unas herramientas legislativas que sean para la protección de la mujer, ¿no?
Uh-huh. Porque la mujer definitivamente está desprotegida o prácticamente no existe protección para ella, Luz, en Cuba.
Sí, el asunto con todo esto que tiene que ver con las mujeres y su agenda tiene uh-huh. que ver específicamente con que en Cuba es un país donde la libertad de asociación está, como sabemos, inexistente. O sea, es un país donde libremente, no podemos, los que tenemos en común una agenda, asociarnos y defender esa agenda. Entonces ya por ahí es un hueco a la hora de defender cualquier tipo de proyecto de la sociedad civil. En particular, el tema de las mujeres ya sabemos que es vulnerable doblemente, no solamente por esto que estoy contando, sino también porque ya se desarrolla en un escenario del patriarcado y donde en definitiva es un gobierno dirigido por hombres, donde están totalmente desconectados de la realidad que vive la mujer. Por ejemplo, recientemente se reunieron un grupo de féminas que tienen en su interés una agenda que defiende los derechos de la mujer y varias cosas particulares, como que tiene que ver que se tipifique el delito de feminicidio en el Código Penal cubano, y presentaron esto en la Asamblea, y esto fue totalmente ignorado por los que llevan hoy el peso de lo que es diseñar leyes en Cuba, y fue sencillamente postergado. Y en la agenda que tiene que ver con todo lo que son los proyectos legislativos, hasta el 2030 no estará incluido algo parecido a lo que se propone. Por tanto, las mujeres cubanas estamos más que nunca desprotegidas, no solo por eso también, sino en el entorno de violencia en el que vive diariamente, y sin un código penal que la proteja en particular.
Desgraciadamente es una cruda realidad que ustedes, Valentina, han podido comprobar, que en América Latina fundamentalmente sí hay de cierta manera protección para las mujeres. Cuando hablamos de la violencia de género, de la violencia doméstica, que también se habla, incluso se llega a hablar de diferentes tipos de violencia, hay una serie de tipificaciones que existen en este sentido, pero la realidad cubana contrasta con lo que habitualmente ustedes manejan.
Claro, lo que sucede es que también en Cuba lo que nosotros hemos notado, que a pesar de ser el segundo parlamento con mayor representación de mujeres en el mundo, no hay una agenda legislativa en la que las posiciones políticas de los legisladores representen a las mujeres en una campaña de legislar en materia de género, por ejemplo, sino que simplemente se reproducen los mandatos del Partido Comunista, que es algo que, bueno, lamentablemente a lo que estamos acostumbrados a ver en Cuba, y que, contrariamente a lo que es la agenda latinoamericana de expansión de los derechos de las mujeres y de un avance en, por ejemplo, la eliminación de ciertos estereotipos de género, no se lo ve en Cuba, a pesar de esta retórica progresista, inclusiva, no se la ve efectivizada en lo que es una legislación, un avance de la sociedad en general en ese sentido.
Ahora te quiero hacer una pregunta a ti, Valentina, precisamente que apuntas esto, lo mismo Luz lo ponía evidentemente en el contexto de Cuba, desde lo que vive día a día, pero quiero que me digas, a pesar de esto que estamos diciendo, a pesar de lo que estamos denunciando, a pesar de lo que se está demostrando, yo creo que los organismos internacionales, y no sé si Luz coincidirá conmigo también, la aportación de la poca conectividad a Internet que permite que salgan ciertas noticias y ciertas informaciones de Cuba, a pesar de esto, ¿hay aceptación por parte de la población mundial, latinoamericana en general, de los beneficios, esto lo pongo entre comillas, las cosas buenas que quizás pueda tener el régimen cubano? ¿Aún así persiste esa idea? Que todavía se sigue viendo con buenos ojos al régimen castrista a pesar de todo esto.
Sí, claro. Bueno, hay ciertos sectores de la opinión pública que siguen respaldando al régimen castrista, diciendo que es un... creo que Fidel se refería a esto, Fidel Castro, en sus discursos, en el avance de los derechos de las mujeres, como la revolución dentro de la revolución. Y se toma esa retórica para defender al régimen, pero es simplemente eso, ¿no? Se quedan palabras y no son hechos claros, que defiendan a las mujeres y a sus derechos. Entonces, así no se puede ver un avance completo y real dentro de lo que es la situación de las mujeres en Cuba. Por ejemplo, en los análisis que nosotros hemos tomado, nos hemos encontrado con que, por ejemplo, no existe un sistema de registro de lo que es la violencia de género en contra de las mujeres, no existe un registro de los asesinatos de las mujeres en situaciones de violencia de género, de otro tipo de violencias, ni siquiera, porque no se considera el feminicidio, como decía Luz, en un delito en el Código Penal. Entonces, partiendo desde esta base, no se puede tener ni siquiera un análisis certero de cómo está la situación. Ciertos legisladores, encima mujeres, han declarado que en Cuba no existe el feminicidio como tal. Entonces, me parece que es como una invisibilización de un flagelo que lamentablemente tenemos en todos los países, pero que si no se hace un análisis, no se hace un estudio, tampoco se puede avanzar en la eliminación del mismo. Negándolo, no se puede avanzar en esto.
Y otra cosa, Luz, y quiero que comenzar contigo este tema porque creo que es importante. Desgraciadamente, acontecimientos que han sucedido en Cuba, y generalmente hablamos de la violencia de género, de lo que sucede en la mujer, pero la mujer cubana que puede ser viuda, que puede estar divorciada, que enfrenta exactamente los mismos desafíos que cualquier otra fémina, pues en estas ocasiones lo pasa mucho peor, porque no existe ningún tipo de, digamos, de ayuda o algún tipo de lugar donde puedan ser acogidas ante las desgracias, vamos a llamarlas así, que enfrentan. Hace tan solo unos días sí. La situación de Cuba con el caso del coronavirus se ha complicado mucho más, incluso en el tema
del
hambre.
Estamos hablando, claro, de una sociedad que, a partir de que no reconoce este fenómeno, no lo registra, no lo estudia, no lo denuncia, se crea una vulnerabilidad para las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Uh-huh. En particular, estas mujeres que son doblemente víctimas porque, por ejemplo, son viudas o son mujeres solteras, sí. Y están en una situación económicamente frágil, dependen casi siempre de un hombre para el techo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cuando están en una espiral de violencia, cuando son víctimas de esta persona que convive con ellas, no tienen a dónde acudir, no existe un programa, por ejemplo, un proyecto donde ellas encuentran refugio para tener una alternativa a este techo que depende de la persona que es quien la maltrata. Entonces, ahí se crea un problema, tampoco puede ir a denunciarlo a la policía, porque lo que ocurre normalmente cuando una mujer va a denunciar que es violentada en la policía, uh-huh, es que no se recoge esa denuncia y la policía trata de convencerla de que es un problema matrimonial y que eso deben resolverlo en casa y no lo proceden. Entonces, como son víctimas, ellas se van, porque son mujeres muy frágiles normalmente. No insisten. A ver, si la mujer se planta e insiste, obviamente la policía tiene que recoger esa denuncia, pero estamos hablando de mujeres que están indefensas, en ese sentido ni siquiera están empoderadas desde el punto de vista legal de qué es lo que sucede y qué derechos tienen, y entonces lo que sucede es que se retiran y vuelven a la casa y muchas terminan asesinadas por las manos de sus maridos y sin que quede registrado en ningún documento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en Cuba no solamente que no se registra, sino que las mismas personas que dentro de la academia cubana, legal y oficial, se dedican a estudiar estos fenómenos, se la ven bien duras para hacer sus estudios, que los hacen, porque no se trata de que eso no ocurra. Hay mujeres que dentro de la academia están muy interesadas en ese tema, pero obviamente como no está tipificado ese delito en las morgues cubanas, los que hacen este tipo de registros no lo ponen como feminicidio, y entonces ellas tienen que hacer una búsqueda minuciosa de las condiciones en las que falleció la mujer para entonces así poder hacer sus estudios, que obviamente no tienen una correspondencia. O sea, cuando vemos las cifras de otras latitudes dentro de la misma región de América Latina, podemos tener cifras que son importantes, pero sin embargo en Cuba las cifras que se han podido recoger son mínimas, porque que no representan la violencia que se vive en los hogares, porque justamente son ocultadas por este fenómeno que te cuento, que es que no está tipificado en el Código Penal, y los que se dedican a hacer estos registros obviamente no tienen la instrucción de registrar esto como feminicidio en los
en los documentos.
Uh-huh. Ahora, además quiero tocar un tema contigo y evidentemente Valentina va a ser partícipe de esto. Supimos de una desgracia que ocurrió en la provincia de Artemisa, en el municipio de San Antonio de los Baños, donde una madre, en la desesperación tan grande que vivió dentro de Cuba, dentro de la sociedad cubana, llegó a lo peor que pueda suceder, a la muerte de ella y de sus hijos, Luz.
Sí, el contexto del COVID ha empeorado todo, porque ya, imagínate, la violencia más las necesidades uh-huh. cotidianas aumenta normalmente la espiral de violencia dentro de un hogar que, por regla general, tiene este patrón.
Sí.
Entonces, bueno, se han ya conocido varios testimonios de ocurrencias muy similares. Este caso es una gran tragedia. Hay testimonios diversos. Algunos apuntan a que la familia, sinceramente, ya llevaba un deterioro económico que los había llevado incluso a endeudarse uh-huh. y la desesperación los llevó al suicidio. La situación en Cuba ahora mismo para cualquiera, en particular también para una mujer que debe mantener a una familia sola, es mucho más difícil aún, porque incluso teniendo dinero está súper complicado abastecer lo que garantiza la vida diaria, la canasta básica en un hogar, porque en las tiendas no hay comida, porque en los mercados no hay comida, porque cuando sales a comprar algo te puedes meter 6 horas en una cola, y uh-huh. si tienes un familiar, por ejemplo, mayor en casa, eso uh-huh. no lo puedes hacer porque no puedes dejarlo solo durante tantas claro. horas. Entonces las familias se ven en esa necesidad de tener que abandonar a estos familiares y hacer largas colas, o sencillamente de quedarse en casa sin tener que comer. Esto genera obviamente mucho estrés y muchas veces violencia. En este caso la violencia llegó a un punto de autoflagelarse y terminar en el suicidio.
Terrible esta noticia. ¿Conocían ustedes esta información, Valentina? ¿Les había llegado a ustedes esta información de lo que ha pasado en Cuba?
Sí, habíamos podido acceder a la noticia mediante los medios independientes de Cuba. Y bueno, la verdad es que es muy lamentable porque se habla de esto, ¿no?, como la otra pandemia, como otro problema tan grande como la pandemia que estamos viviendo por el COVID y que lamentablemente afecta específicamente a las mujeres, uh-huh. causando situaciones como estas, en las que, en este caso una mujer y sus hijos son víctimas de una violencia estructural mucho más arraigada en lo que es la sociedad, en lo que es los valores de una sociedad, y que hoy, en el año 2020, uno no puede creer en contextos como el mío, en Argentina, uno no puede creer que se siga mirando hacia el otro lado, ¿no?, y dejando que las personas, porque las mujeres son personas,
claro.
Que las personas sigan muriendo en este tipo de condiciones de desesperación absoluta, de desatendimiento, ¿no?, por parte de un Estado que, aún empeorándolo más, se da a sí mismo ese carácter de proteger a su pueblo como si fuera lo único que importa, ¿no? Y es el primer conjunto de personas a quien le da la espalda.
Así es. Y fíjate, y ahora voy a tocar un tema que además Luz lo ha padecido en carne propia, y es precisamente lo que sucede en Cuba con el decreto ley 370, esa ley azote, esa ley mordaza que el régimen quiere impedir cualquier tipo, siempre lo ha hecho, pero cualquier tipo de libertad de expresión que puedan existir, sobre todo en las redes sociales. Algo, Valentina, que habitualmente en el mundo moderno lo podemos hacer. O sea, en las redes sociales incluso hay gente que directamente su vida la transmiten a través de eso, ¿no? ¿Qué hacen cuando se levantan? ¿Qué comen? ¿Si hacen ejercicio? ¿Si no lo hacen? Algo que es tan normal, tan habitual. En Cuba eso es penalizado por una cifra muy alta, en el caso de el sistema, o sea, de lo que pueda ganar un cubano, una cifra muy alta, y las mujeres cubanas, las opositoras, las periodistas independientes particularmente, han sido muy afectadas con esto, ¿verdad, Luz?
Sí, como no, este decreto de ley 370, impuesto por el gobierno de Díaz-Canel, ha sido muy criticado porque ha alcanzado a los periodistas independientes, pero también a la ciudadanía en general, poniendo en otra gran vulnerabilidad a todos los ciudadanos cubanos, en particular hablando ya hoy en este programa sí. de las mujeres. ¿Por qué? Porque cualquier denuncia que tú hagas puede ser sujeto de crítica y puede ser la persona que la haga víctima de este decreto, que se trata de una multa de 3,000 pesos cubanos uh-huh. y que incluye el decomiso de la de los medios que se usaron para esto. Las periodistas cubanas en particular han sido víctimas de estas multas, muchísimas de ellas. Yo en particular todavía no he sido multada con este decreto, pero he sido amenazada en los interrogatorios uh-huh. que he sufrido recientemente con la seguridad del Estado, con que si sigo haciendo el trabajo que hago, voy a ser multada con el decreto Ley 370, porque sabemos que la estrategia de la seguridad no es solamente aplicar la censura, sino también sí. amenazar con la censura. En mi caso también, que estoy regulada, que no puedo viajar, que estoy acosada porque muchas veces no me dejan llegar a los lugares donde hay que reportar. Pero el decreto Ley 370 ya es el colmo, que hace patente desde un punto de vista ya tangible y legal, en blanco y negro escrito, que cualquier cosa que ellos interpreten como que va en contra de la moral y el interés de las buenas costumbres de la sociedad socialista puede ser víctima esta persona. Y bueno, nada, recibir una multa de 3,000 pesos en Cuba es importante. No estamos hablando de 200 pesos uh-huh. cubanos. 3,000 pesos es una cifra significativa que te pone en crisis, porque obviamente no es un dinero que tú puedas conseguir de la noche a la mañana. Y muchas de estas periodistas que han sido multadas ahora mismo se sienten, por supuesto, intimidadas. Por suerte tenemos mujeres muy muy valientes y comprometidas sí. con contar la verdad en Cuba, y que a pesar de eso han continuado haciendo su labor y no se han dejado intimidar. Pero nunca vamos a conocer las historias de esas mujeres que, por temor a eso, han dejado de contar sus historias.
Eso es lo preocupante, ¿no? Las que tienen miedo a contar la historia, a contar lo que se vive. ¿Ustedes cómo han visto todo esto? ¿Cómo lo están procesando y cómo lo están denunciando, Valentina, el problema con el decreto Ley 370?
Bueno, nosotros desde nuestro observatorio hemos sacado uno de los últimos informes específicamente sobre el decreto Ley 370, y también hemos tenido diferentes colaboraciones con, por ejemplo, Camila Acosta, con la que hemos grabado un podcast y también ha participado en un webinar promocionado sí. por Demamla uh-huh. en la última semana, y otras personas como Claudia Padrón. Y entre todo lo que ellos nos han comentado con respecto a la situación de la restricción a la libertad de expresión en Cuba, y específicamente a raíz del decreto 370, es que sistemáticamente, desde antes de la aplicación del decreto, el régimen reprimía más a las mujeres que a los hombres activistas opositores al régimen, lo que ya de por sí nos da una nota de diferenciación de, inclusive, la represión en el tono del género de la persona a la que se está reprimiendo. Y con esto, el decreto Ley 370, en el que este le da la posibilidad al régimen de acceder en ciertas ocasiones a la intimidad de las personas, y con más énfasis en las personas que son opositoras al régimen, se refuerzan ciertos estereotipos de género en los cuales se utilizan situaciones de la vida de las mujeres para condicionarlas en sus opiniones políticas, para aún más manipular lo que ellas van a decir públicamente. Y es lamentable que sea así, porque inclusive en el último informe de la situación de los derechos humanos de la OEA se ha condenado con bastante énfasis todo lo que es esta situación, porque el decreto Ley 370 es algo, creo que, inédito en el siglo XXI en lo que es Latinoamérica en general. Uh-huh. Es una herramienta, un instrumento del Estado para evitar la propagación de ideas en libertad de la población. Y afecta, justamente como decía también Luz, a los periodistas y a los activistas que son opositores, justamente porque son el objetivo del régimen para cazarlos.
Por eso yo digo que en muchas ocasiones el tema de la mujer y el tema de la violencia en Cuba se torna en un matiz político. Al final de cuentas es una violación de los derechos humanos, Luz.
Sí, obviamente que es un matiz político, porque todo se trata de mantenerse en el poder. Las personas que están gobernando Cuba desde hace 6 décadas han mantenido el poder gracias a que han logrado omitir a la sociedad civil, silenciar a la prensa, que se maneja en libertad, Y bueno, por suerte, gracias a las redes sociales, a la tecnología, nuevos medios han surgido y han podido contar lo que ocurre en Cuba, independientemente del interés del Partido Comunista, que ya sabemos que es un partido único y que dirige este país únicamente pensando en ese interés de conservar el poder a toda costa.
Definitivamente tenemos que utilizar esos espacios que hay del internet, esos espacios para poder llevarle a Cuba, al cubano de a pie, a esas mujeres que están ahí, como bien decías tú antes, que no pueden o que tienen el miedo de contar su historia, que conozcan la realidad de lo que pasa en Cuba, que quizás ni conocen lo que sucede en su vecino, el más cercano, pero que conozcan y además, sobre todo, que además tengan presente, valga la redundancia, que hay una alternativa y que es necesario luchar por ella.
Exactamente.
Así que...
Exactamente. No solamente eso, también, mira, el otro día conocí el caso de una vecina aquí que estaba en un problema igual con su esposa y ni siquiera tenía la alternativa legalmente de ir a la unidad de policía y poner, como existe en casi todos los países que yo conozco, una orden de alejamiento con ese hombre, hasta esa cosa mínima que significa cuando un hombre te está acosando, porque ya incluso ni siquiera están juntos, hay una herramienta para eso. Estamos muy vulnerables y el camino es largo por recorrer todavía.
Un camino largo por recorrer, pero un camino que nosotros vamos poquito a poco abriendo y despejando, como si estuviéramos, como decían en Cuba, en el monte con el machete, abriendo el camino día a día, Luz.
Así mismo es lo que toca, porque además, si estamos soñando con una Cuba democrática, no podemos esperar a que en el gobierno nos den el permiso. Tenemos que luchar ya desde ahora porque los canales de información fluyan, porque los proyectos de la sociedad civil se visibilicen, que es el caso de, bueno, nosotros, la prensa, siempre hemos apoyado mucho desde la prensa independiente cualquier proyecto, por incipiente que sea, que defienda los intereses de la sociedad cubana y en particular todo lo que tiene que ver con la agenda de género, con las mujeres. Un tema súper invisibilizado es el tema de la mujer trans. Recientemente, a raíz del 11 de mayo, que ocurrió todo lo que pasó, cuando se intentó celebrar el aniversario de la marcha que se hizo en Prado para defender la agenda LGBT, se ha creado, por ejemplo, un canal de Telegram donde estamos ahí reunidos todos los que tenemos interés en esta agenda, y es muy bonito ver cómo se articula dentro de la sociedad civil. Este domingo una mujer trans dará su testimonio ahí, y es algo que nunca vas a ver en los canales oficiales. Es una historia que nunca vas a ver contada, y ahí ella, bueno, por supuesto, va a hacer todas las historias de lo que ha sufrido como mujer trans en la sociedad cubana, que es un tema, si el tema de la mujer está invisibilizado, ese tema de la mujer trans es como que no existe, ¿no? Son agendas que van quedando en el olvido.
Así mismo, pero gracias a organizaciones como Demo Amblat, que nos ayudan muchísimo a potenciar todo esto y a sacarlo al exterior. Valentina.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este intercambio también y por la posibilidad de expresar los análisis y la información que podemos proveer desde Demo Amblat para tratar de justamente visibilizar lo que está pasando, lo que pasa con las mujeres, con la libertad de expresión, entre todos los otros temas que nosotros tratamos de investigar, siempre en colaboración con gente como Luz, con gente como vos, Ariane, que nos dan una mano y que siempre están abiertas a colaborar con Demo Amblat y con Transparencia Electoral. Espero que este tipo de intercambios se sigan dando entre nosotros, porque la verdad que son muy fructíferos, tanto para el análisis como para tener diferentes puntos de vista sobre las situaciones que se dan.
Claro que sí. Gracias, Valentina, por estar con nosotros en Abriendo Espacio. Luz, gracias, como siempre, por tenernos un huequito en tu apretada agenda y puedas expresarnos y contarnos lo que sucede en Cuba. Por supuesto, necesario el periodismo independiente.
Gracias a usted.
Yo soy Ariane González. La próxima semana volvemos aquí en Abriendo Espacios.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.